buenos días a todos. Seguís en Radio 3, ahora con Pensamiento 3. Vamos a mantener la charla de costumbre en los viernes con Agustín García Calvo. Os adelanto los teléfonos para que vayáis interviniendo cuando lo deseéis. Son el 442-7126 y el 711-1099. Los repito, 711-1099 y 442-7126. Bueno, hoy tenemos un tema que así planteado puede sonar un poco rimbombante, pero han sido varias las peticiones de algunos de vosotros para que se sacara antena, y de hecho hay un par de contribuciones de oyentes que han escrito poniéndonos algunas notas sobre ello. Así que hoy, complaciéndoles, y seguramente otros de vosotros que no os habíais manifestado sobre ello, vamos a hablar de arte. Buenos días, Agustín.
Buenos días, Javier.
La verdad que dándole vueltas casi no sabía por dónde empezar tratando el tema este de arte, así que me he decidido para empezar, aun corriendo el riesgo de que la cosa vaya así un poco dispersa, con una de las notas de la carta de uno de los oyentes, que dice: es obra de arte, lo dice, parece que quejándose, cualquier cosa que hagan los artistas, entre comillas artistas, es decir, los especialistas en eso que llaman arte, unas personas bien concretas y reconocidas como tales. Todo lo que quede fuera de un colectivo concreto, los artistas, y no responda al criterio por el cual a una obra de arte se la reconoce como tal, puede ser cualquier cosa menos arte. Esto nos lo escribe Jaime desde Vigo. ¿Qué te parece esto como introducción que podemos decir sobre ello?
Sí, es una fórmula muy acertada, yo creo. Penetra bastante en la cosa en cuanto revela esta inversión. Ya se sabe que como el arma esencial de capital y Estado para engañar a la gente y administrar la muerte es la mentira, pues la mentira a veces, en casos afortunados, toma esta forma de inversión. Se dicen las cosas del revés. Parece que lo de sentido común era que es la obra la que hace al artista artista. Como nuestro oyente dice, hemos llegado en la culminación del progreso a la situación inversa de que es el artista el que hace a la obra artística. De manera que con eso se dice de una manera algo abstracta pero muy clara todo lo que vemos todos los días, que efectivamente no importa para nada la obra, el artista se ha comido a la obra, en exposiciones tanto de clásicos como de vanguardias es el nombre, es la firma, si se la puede reconocer, lo que hace que la obra sea de arte, de manera que el pobre desgraciado que anda por ahí perdido entre exposiciones y demás fiestas culturales, no le queda más remedio para saber lo que es una obra de arte que lo que nuestro oyente y corresponsal dice. No le queda más remedio que decir, bueno, pues obra de arte es lo que hace un artista. ¿Cómo el artista ha llegado a ser un artista? Es un misterio de la promoción, del marketing y demás. El caso es que ha llegado a ser un artista, tiene un nombre, y entonces el nombre hace la obra. Esto es además casi un símbolo de lo que se puede aplicar al resto de la realidad. Es el nombre de la cosa el que hace la cosa.
Ya, parece que uno de los criterios para determinar quién es artista pues es el que los especialistas en artistas, los críticos de arte de los medios de formación, lo dictaminen como tal. Y de hecho lo que les preocupa de esos posibles artistas es que tengan una firma clara y distinguible de las de otros. Como prueba, voy a leer otro trocito. Este es de un crítico de arte del diario El País, que había formado parte de un jurado que han dado un premio nacional de arte a un artista, que acaba de ser proclamado como artista. Entonces, escribiendo sobre él, dice: dotado con una excepcional sensibilidad para la pintura, su trayectoria ha carecido de cambios imprevisibles y de sobresaltos. Por el contrario, ha conservado una identidad de fondo que hace relativamente fácil la identificación de sus cuadros. Esta es una de las cualidades.
Sí, que los cuadros tienen rasgos que equivalen a la firma. De eso se trataba, sí.
Y bueno, y paso para seguir con el tema con otra carta de otro oyente. Tengo que leer un trozo más extenso. Dice: en segundo lugar, pretendía sugeriros un tema de debate, no sin antes aclararlo y expresar mi escéptica opinión al respecto. Con motivo del acalorado confrontamiento de opiniones que ha provocado el tema películas coloreadas, Y es que, en el fondo, no puedo evitar esbozar una cierta sonrisa en los labios al habla con puristas apasionados del respeto a la obra primigenia y original del autor de la película. No es que esté a favor ni en contra de los susodichos coloritos, pero no veo nada claro los matices, barreras, líneas, escalones, divisiones en las distintas consideraciones a la hora de valorar lo que es una obra de autor a respetar. ¿Qué diferencia un primer de un séptimo de un vigésimo tercer arte? ¿Cuál es la marca nada clara del respeto a una película y no a un jardín, sostén, barra de pan o, por qué no decirlo, autopista? Porque digo yo que todas son obras de arte y detrás de cada una existe su autor. Bueno, luego sigue hablando que parece que lo que se está hablando es de propiedad intelectual. ¿Y acaso, dice, deberían las mujeres conservar hasta la tumba su primera permanente? Al fin y al cabo merece un respeto a la obra del peluquero, bueno, etcétera. Yo creo que hasta aquí vale la cita. Sí. Que no sé qué...
Sí, son sugerencias bastante pertinentes, yo creo. Sí, lo del respeto por la obra de arte, en ese caso, puesto que la obra de arte ha venido a no ser más que una cosa que ha hecho un artista, en realidad quiere decir respeto por el artista. Es decir, reincidir en esa especie de adoración bobalicona que reina por todas partes, según la cual se cree que eso de la creación es como la de Dios, como la de cuando Dios creó el mundo. Se cree que cada artista, cada poeta, efectivamente es un creador en el mismo sentido, que hace de la nada cosas. Y por tanto, cuando se dice respetar cuidadosamente su obra, conservar su legado, reeditar más o menos cuidadosamente, pero en todo caso profusamente, los menores papeles que haya dejado perdidos por ahí, recoger, recolectar en museos o en tiendas de arte todas las pinceladas que haya dejado también detrás, lo que se está diciendo es respetar a la persona. No hay que olvidar que todo este truco de que lo importante es el artista, lo importante es el poeta, lo importante es el creador, está en consonancia con el engaño principal que aquí hemos dicho, que es el de las democracias tecnocráticas, las demotecnocracias, tecnodemocracias, o como se llame la forma de dominio que nos toca, que es la creencia en la persona, creer que cada uno es cada uno, que hace lo que quiere, que sabe lo que hace, gracias a lo cual se monta todo el tinglado, pues, de las votaciones, y por un lado, por el lado del Estado, y del marketing, la fabricación de gustos personales, con la publicidad y demás, por el otro lado, por el lado del capital. De la misma manera, en el terreno del arte, pues lo mismo. El artista es casi como el ejemplo por excelencia de la persona que sabe lo que hace y del cual salen, como de un centro misterioso pero infinitamente respetable, las obras que produce. Esta es la mentira esencial, y contra ella es contra la que tendríamos que ir hablando de diferentes maneras.
Sí, bueno, creo que tocaría también, si acaso, antes de que nos lo pidan, de confrontar esta importancia del artista dentro del mercado actual de las obras de arte, del papel que juegan las obras de arte en ayudar a rellenar ese tiempo vacío del que tantas veces nos has hablado, que nos van creando Estado y Capital, pero también un poco de los mecanismos propios del arte. ¿Merecería la pena que nos atreviéramos a intentar decir, aparte de ese papel que juega, qué otra cosa es el arte, atendiendo esos mecanismos internos del...?
Sí, tienes razón. Yo creo que, como hemos visto en tantas otras cosas, si es verdad, si es una denuncia de mentira, una crítica que se hace, esa crítica debe encontrar cebo, debe encontrar sustento en la propia forma de las producciones. Esto lo hemos dicho a propósito de los principales monstruos como la televisión. Hemos tratado de ver cómo en su forma misma estaban ya implícitas todas las intenciones de lo alto, todos los fines, de forma que no podía servir para nada más que para lo que sirve. Si analizamos la producción artística, yo creo que es bastante fácil ver en muchos casos esto que decimos, es decir, cómo en la propia constitución de la obra se revela esta condición política que estamos denunciando y qué es lo que tiene que ver con ese engaño fundamental de creer en el artista, en el creador, en vez de disfrutar de la obra. Lo esencial en las artes plásticas, se ve muy claro, es la inutilidad. Es decir, estas obras tienen que cumplir la condición de que no pueden servir para nada que a la gente le sirva de algo. Si se arriesgan a ser útiles, a poder proporcionar algo de disfrute a la gente corriente, entonces automáticamente empiezan a salirse del reino ese de la cultura, donde se valoran los lienzos según la firma, y por tanto no cumplen esta función funesta que Estado y capital tienen encargada al artista. Los cuadros de las exposiciones, tanto las de los nombres de clásicos y de consagrados, Velázquez, Picasso, como la de las nuevas glorias que los críticos de arte y el marketing van formando, son exposiciones donde solamente se puede ir para hacer cultura, para hacerse culto y también para hacerse el culto delante de los demás. Lo cual quiere decir no servir para nada. Aquí justamente hemos denunciado una y otra vez esto de que el hacer cultura y el hacerse culto es justamente la forma de decir indirectamente no hay disfrute, no hay placer en la cosa, no hay verdadera utilización. De manera que esta función la cumplen de diferentes maneras, más a lo clásico, más a lo vanguardista. No hay que olvidar que, por otra parte, las vanguardias son ya bien clásicas, por lo menos en el sentido de la vejez, puesto que tienen casi 80 años. Y la actitud de las vanguardias no ha cambiado mucho desde que surgieron como vanguardias hasta los diferentes intentos de renovación a los que asistimos todos los años, a los que asistimos mientras oímos las trompetas de los críticos que proclaman que cualquier novedad en el tratamiento de las masas, en el tratamiento de los colores, en esto, en lo de más allá, en cualquiera de los camelos que los críticos manejan, representa de verdad una innovación, una rotura con algo anterior. No, la condición se sigue cumpliendo, nada sirve para nada. Por desgracia, a veces esto no aparece tan claro, porque hay casos en que se pretende, y la pretensión llega a ser en ocasiones algo palpable, que efectivamente la obra está sirviendo a una función práctica, está sirviendo a una utilización. Esto se ve muy claro en ese detalle redentor que suelo decir, de que se dota a los grandes bloques de viviendas. Lo horrendo, lo mortal, lo funesto del bloque de viviendas, es decir, la renuncia de la arquitectura a servir de verdad a la gente y en cambio a servir, a rendir servidumbre a Estado y capital, se disimula pues con una escultura que está a la entrada del portal, un alto relieve en bronce, un jardincito con bonsáis japoneses, una pintura que decora las paredes del portal, unos mosaicos a lo miró, cualquier cosita por el estilo, ¿no? Y entonces, claro, parece, dice, hombre, es evidente que si está en el portal, que si está a la entrada, eso está en el sentido que uno desearía, está para el disfrute de la gente corriente que entra y sale de la casa, que pasa por allá. En verdad, hay una pequeña cuantía de posible y ocasional disfrute que por supuesto está enormemente compensada con el verdadero servicio, no utilidad, que ese detalle redentor está prestando a Estado y capital, justamente al disimular lo horrendo, lo funesto del bloque de viviendas en que se inserta.
Sí, perdón, en una ocasión escribías en la poesía contra la conciencia y por el recuerdo en conflicto con la historia y con el lenguaje. Esto que acabas de decir se debe entender como que ese conflicto lo ha ganado la historia contra la poesía o contra el arte en la medida que se le pueda también atribuir ese conflicto.
Sí, vamos, no vamos a decir lo ha ganado porque eso se prestaría a que nuestros oyentes y cualquiera nos tachara de fatalistas, como si todo ya estuviera hecho. Ya sabes que aquí siempre contamos porque nadie nos ha demostrado lo contrario, simplemente contamos con las imperfecciones, con las rendijas que quedan en el sistema que denunciamos. Pero efectivamente se podría decir va en camino de ganarlo, la historia, la cultura. Lo que antes he dicho de reducción de la utilidad del disfrute, que parece que sería lo propio de cualquier chisme, de cualquier obra. La reducción de la utilidad y del disfrute al mero hacer cultura y de paso hacerse culto es al mismo tiempo una rendición a la historia. Lo uno va con lo otro. Eso que hemos denunciado a propósito de la televisión, de que hasta la actualidad más inmediata, por el solo hecho de pasar por la pequeña pantalla, queda automáticamente convertido en historia, es decir, en muerte, en cosa muerta. Eso mismo puede aplicarse a cualquiera de las producciones artísticas. Desde el momento en que vienen a hacer cultura y hacerla por medio de ese truco del que no nos podemos olvidar, que es el sometimiento de la obra al nombre del artista, desde ese momento está reduciendo ya a la historia del arte cualquier cosa que se esté produciendo en este mismo momento. En realidad el poeta está haciendo, poeta de éxito y promocionado por los medios culturales entre las élites, ya se sabe que hay masas de élites también, o élites de masas, el poeta lo que está haciendo con lo que pretenden ser combinaciones de palabras es en verdad historia de la literatura contemporánea. Y el artista con cualquier cosa que haga, manejos de pinceles, de papeles, de telas, de piedras, de metales, lo que está haciendo es con el pretexto de ese manejo historia del arte contemporáneo, es decir, contribuyendo a hacer creer que sigue habiendo arte, que se siguen haciendo cosas. Y en verdad se siguen haciendo. Lo que pasa es que se siguen haciendo para la muerte, es decir, para la cultura y para la historia, que es lo mismo. Y en cambio está casi negado que se hagan para lo que parece al sentido común que debían hacerse, es decir, para su uso, para que a la gente le sirviera para algo, le fuera útil y placentero al mismo tiempo.
Sí, bueno, queda por ahí alguna cosa, pero esperemos que irá saliendo ahora, porque tenemos ya varias voces deseando participar. Vamos con la primera de ellas. ¿Hola? ¿Hola?
Sí, ¿yo?
Sí.
Sí, bueno, yo quería añadir a esta primera intervención que habéis leído, de una carta que habéis leído de Jaime de Vigo.
Sí.
Que me parece que es muy importante esto que dice de lo de que arte se considera lo que hacen las personas, una serie de personas determinadas, ¿no? Porque esto es lo que permite fijar unos prototipos culturales que son lo que luego sirve para la educación de los niños, ¿no? O sea, que esto juega un papel en la modelación y en la educación de los niños, el hecho de fijar unos prototipos, unas personalidades y decir que esto es el arte, ¿no? Entonces, esto es lo que va haciendo la cultura esa que va haciendo que las generaciones vayan siendo pues adecuadas al orden establecido actual, ¿no? Porque de llamar arte a cualquier manifestación o expresión de cosas bellas o de la belleza, pues esto puede ser peligroso, ¿no? Que es una manera también de crear ahí una cortapisa, ¿no? Y de facilitar la educación esta de los niños para el sistema, ¿no?
Sí, espera un momento, no cortes todavía, porque efectivamente esto que sugieres es interesante y merece la pena que aprovechemos esta relación entre la producción artística, en su manera actual, que es esa del arte sometido al artista, y la utilización para formar los niños. En efecto, a los niños se les modela, se les configura, por emplear palabras artísticas, y entre otras cosas se les configura por medio de este truco de meterlos cuanto antes en la historia de la cultura, es decir, hacerles perder cualquier noción de disfrute que puedan ellos tener respecto a obras de arte, hacérsela perder por el camino de enseñarles desde prontito que aquello, la importancia que tiene, es para ser cultos, para hacerse cultos, para hacer cultura. Pero entonces se me ocurría una cosa, según te oía hablar, ¿qué se diría de esas pedagogías que en cambio pues ponen mucho empeño en hacer que los niños sean pequeños artistas y hagan bolitas de barro y figuras y cosas así, o jardincitos o cualquier, o pinturas? ¿Qué dirías de eso tú?
Hombre, el problema está en que siempre se intenta poner modelos y, o sea, todo lo que sea facilitar medios técnicos a los niños para que hagan lo que quieran, pues está bien, pero desgraciadamente no es lo que se suele hacer, ¿no?
Sí, yo tenía mis dudas, tenía mis dudas en respecto a esto. Desde luego, lo que sí parece es que no solo la escuela, sino tal vez más bien los padres y familiares toman desde muy pronto la costumbre de que cuando el niño hace unos garabatos, no solo se ríen y disfrutan con ellos, lo cual estaría, bueno, sería muy inocente, parece, ¿no?, sino que enseguida empiezan a hacerle al niño tomar aquello como si fuera un signo de su propia genialidad o algo así, ¿no? ¿Cómo ves tú eso?
Hombre, pues no sé, porque, no sé, por otra parte habría que no sé, que contemplar de una manera pues un poco distante quizá, ¿no?, el que los críos hagan lo que quieran, ¿no? Y bueno, pues si quieren tomar iniciativas, pues respetárselas, ¿no? Yo no sé.
Sí.
Hombre, siempre hagamos lo que hagamos, siempre vamos a estar influyendo, o sea, es bastante difícil sustraerse a no ejercer ninguna influencia, ¿no?
Sí.
Lo único, pues bueno,
Se pueden ejercer contrainfluencias, tal vez. Es una empresa un poco difícil. Sí, siempre había maneras de, qué sé yo, romper, puesto que sabemos que la tendencia es que las obras tengan su firma y que la firma se coma las obras, pues hacer cosas para que los niños, no sé, se sintieran rota de alguna manera esta relación, decirles, claro, que lo que hacen son anónimas, ¿no?
Claro.
Bueno, muchas gracias, seguiremos hablando de esto.
De acuerdo.
Salud.
Bien. Hasta luego.
Vamos. Sí, habría que, perdona, sí, Javier, que voy, es que efectivamente esta punta habría que sacarla. Sí, para niños y para mayores, puesto que se sabe que la forma de engaño dominante es esa por la cual la firma se come a la obra, no sé, habría que inventar toda clase de trucos para acostumbrar a la gente a la posibilidad de producir obras anónimas, obras sin nombre. Si esto se pudiera conseguir, lo mismo en poesía, canciones, que en obras plásticas o en música, pues sería una bendición. Es decir, estoy haciendo yo, pero yo no soy yo con el nombre propio, porque no me llamo de ninguna manera, soy simplemente ese yo que dice yo en cada momento que se pronuncia una frase, y que ya hemos dicho que es el pueblo mismo. Y soy yo el que estoy haciendo cosas que, por tanto, no son mías, de mí con nombre propio, sino que son, en cierto sentido, anónimas. Producir uno cosas anónimas sería casi como la gloria y la bendición.
Sí, no quería decirte a propósito de esto que para eso el seudónimo no ayudaría gran cosa, ¿no?
Los seudónimos, ya sabe lo que pasa, en general, cuando hay éxito, se convierten en nombres propios, tan nombres propios o incluso más hábiles para sus funciones que los nombres de pila y de familia. Hombre, una multiplicidad de sinónimos, y un señor acabara por llamarse de 20, 30 o 40 maneras distintas y a cada momento de otra, sería una aproximación a eso que estaba diciendo de que la obra, en verdad, no la hago yo con ningún nombre propio, sino yo en cuanto simplemente yo que dice yo como cualquiera y que por tanto es pueblo. Una aproximación.
Vamos entonces con una segunda llamada. Ah, tengo que decir que el segundo trozo de que leí era de una carta de Germán de Elche, que se me había pasado a decirlo. Y vamos con otra llamada. ¿Hola?
Hola, buenos días.
Buenos días.
Sí, quería hacer algunos comentarios cortos sobre esto que estamos hablando del arte. En primer lugar, comentar que, o sea, se me ha venido al pensamiento un fragmento del librillo del amor y del olvido de Agustín, que o sea quería hilvanarlo un poco con esto del arte. Es decir, hay una frase que dice, que está muy bien, sobre las fiestas y las orgías, ¿no? Es decir, las fiestas y las orgías vienen a ser pues una justificación para esconder un poco esto que se escapa, que es el amor y etcétera, ¿no? Entonces, con esto del arte pues pasa un poco lo mismo, ¿no? Con esta palabra pues se intenta justificar lo que se mueve por debajo, que claro, siempre lo que se mueve por debajo pues es da da miedo, puede provocar cosas que no se quieren, ¿no? Y con eso también quería digamos juntarlo un poco con el papel que hace la crítica, ¿no? O sea, la crítica de arte pues yo creo que intenta es esto, ¿no? O sea, justificar por medio de la palabra arte pues la mayoría de cosas que se hacen. Con esto pues la crítica, antes de ver una película, antes de leer un libro, pues ya nos va diciendo lo que, o sea, con lo que nos vamos a encontrar, ¿no? Para que no nos conmueva mucho, es decir, aquello, ¿no? Y claro, enseguida que habremos cerrado el libro o habremos visto la película, pues sepamos que aquello es una película o aquello es un libro. Por otra parte, también, ¿para qué sirve el arte, no? Y para mí, pues, podría ser aquello que despierta por mecanismos, como puede ser la palabra, la imagen, la música, aquello que de común hay en todos. Y con esto, pues, lo que estamos haciendo aquí, pues, las palabras que nos está transmitiendo Agustín, pues podrían ser arte, ¿no? Porque nos está despertando estas cosas que estaban un poco pudriéndose por ahí debajo y que las estamos reconociendo todos, ¿no? Y por esto, pues, todos estos problemas de las autorías y los derechos de autor y tal, pues, son un poco juegos de niños, ¿no? Esto de que se pelean porque esta idea es mía y tal, pero claro, solo con las ideas pueden ser de cada uno, ¿no? Porque si realmente fueran de todos, pues no habría este tipo de...
Nuestro amigo, respecto a que son como cosas de niños, de esos que tiran cada uno por su lado un juguete y dicen, es mío, efectivamente, a eso se parece todo esto de la autoría y de los derechos de autor, que efectivamente dentro de la economía pues tienen un papel muy importante, esta disputa por los derechos de autor. No hay que olvidar a estos cientólogos, no me acuerdo cómo se llamaba el señor, norteamericanos de años pasados, que ponían el signo de la marca registrada en cada frase que le parecía un poco original que había en los libros que pronunciaba. Tenían toda su R con circulito encima para que no se perdiera. Para que no se perdiera nada. Se parece un poco a lo de los niños, pero desde luego se parece más a lo de las tumbas, ¿no? A lo de los faraones tratando de recoger en su tumba todas las propiedades de su vida, como para disfrutar de ellas en la ultratumba. Lo que te quería preguntar era sobre tu segunda cuestión respecto a los críticos, porque era muy razonable lo que decías, pero ¿qué piensas de esto de que los críticos efectivamente muchas veces son muy finos? Son muy penetrantes y justamente les descubren a las obras de arte pues esa misma capacidad de descubrir lo que está por debajo y te cuentan que efectivamente tocan tales y cuales fibras y que hacen tales o cuales denuncias. No sé si tú eres un disfrutador de críticos de arte y de poesía, pero hay mucha gente que llega a disfrutar de esta literatura que es la crítica de una manera especial. No sé, quería consultarte un poco qué es lo que sientes respecto a eso.
Sí, bueno, ahora que acabas de decirlo, pues realmente si algo queda de arte y tal, pues habría que darle a los críticos esto, ¿no? Porque a veces uno pasa más gusto de escuchar a los críticos que de ver las mismas obras de arte, ¿no? Un poco también por lo que dices tú de desentrañar un poco las mentiras que nos puede, o sea, que nos puede transmitir la obra de arte.
Sí.
O ayudar un poco a comprenderla.
Sí.
Lo que yo hacía un poco a nivel general, o sea, dejando un poco estas críticas así, digamos, que sean buenas, pues lo que se ve es este análisis que que rompe un poco con todo, ¿no? Es igual que si estuviéramos viendo un espectáculo de los de los payasos y a los niños pues les desmenuzáramos aquel espectáculo, ¿no? Mm. Sería un poco esto, un poco la muerte de, sí, de todo. Ahora bien, por otra parte, he de decir que a veces es más placentero leer una crítica que ver el mismo espectáculo, ¿no?
Sí, eso es una cosa, curiosa. Yo recuerdo de grandes lectores, mi padre mismo era un ejemplo, yo no lo soy, que efectivamente sacaban mucho gusto desde las cosas de Rushkin y demás hasta los críticos más actuales, y efectivamente la obra queda un poco olvidada ahí como pretexto. Claro, lo que pasa es que justamente me parece, ¿no?, que esta interposición de la crítica lo que hace es confirmar la inutilidad de la obra misma, hacer que no sirva para nada, ¿no? Es decir, convertirla del todo en un objeto literario. Bueno, lo mismo podría ser la obra de arte, pues no sé, la naturaleza, las puestas de sol. En cuanto se la hace objeto de disfrute de una forma de literatura crítica, parece que con ello se confirma su inutilidad o algo así.
Bueno, no sé si nos estaba, seguías escuchando. No sé si quieres decir algo más de lo que estáis hablando o pasamos a otra cosa o otra llamada. Agustín, te digo.
No, vamos a esperar otra llamada más porque efectivamente se nos va pasando el tiempo y habrá más voces por ahí.
Adelante. Sí, pues vamos con ella. Hola.
Hola, buenos días. Mira, yo quería preguntarte, Agustín, tú que sabes mucho de etimología y eso, primero, ¿qué arte de qué viene la palabra arte? Y luego otra cosa que quería deciros es esto del arte y poner esto de las etiquetas hasta el séptimo arte. Y, por ejemplo, el arte de vivir y el arte de amar, que para mí me suponen artes mucho mayores que las artes plásticas, por ejemplo, ¿por qué no se le trata como un arte, ¿no? Por ejemplo, eso, el arte de amar y el arte de vivir.
Sí. Bueno, supongo que respecto a esto último te has acordado un poco de que ya en la antigüedad, pues, bueno, en la antigüedad tardía, Ovidio sacó lo del Ars Amatoria o Ars Amandi, donde aplicaba el nombre de arte justamente a eso. ¿Estabas pensando en algo de eso, en lo del arte de amar de Ovidio o así?
No, estaba de lo del arte de amar en un libro de Erich Fromm que hablaba un poquito de eso, del arte de vivir y del arte de amar, que era algo que no se cuidaba y que no se valoraba hoy en día mucho, porque como no, eso no se puede vender, no se puede, pues, como eso, como los cuadros, eso no se puede vender como lechugas, eso pues estaba, me ha salido por ahí, no por lo del Ovidio y eso.
Bueno, no sé.
Me parece que estabas queriendo decirle algo.
Sí, no, que Erich Fromm sí vendió muchos libros sobre el arte de amar y al final sacar una normativa sobre eso, acaba apareciendo el artista también y se repite un poco la feria anterior de las obras de arte, ¿no?
Sí, en realidad eso de que efectivamente el amar y hasta el vivir no pueden venderse como productos culturales, por desgracia, no parece muy claro, ¿no? Incluso ya desde en la forma más antigua, en la de Ovidio, pues esta técnica del galanteo tan elegantemente expuesta como está en el librillo de Ovidio, efectivamente parece que confirma una cierta resignación con la muerte de la pasión, de la pasión que arrebata, puesto que después de todo se trata de controlar también el amor, de desarrollar artes y artimañas más o menos graciosas, más o menos eficaces. Pero bien, está bien que hayas recordado que en efecto la noción de arte se aplica a cosas que no son propiamente las obras de arte plástica o literaria o musical. Y sobre ello ya han oído nuestros oyentes. Bueno, pues muchas gracias. Ahora te diré algo respecto a la palabra arte.
No, ya le habíamos cortado. Muy bien,
pues en cuanto a la etimología, es una de las que me he ocupado especialmente. Los oyentes que tengan interés por estas curiosidades pueden verla muy desarrollada en la parte de introducción del libro que saqué del ritmo del lenguaje, que ahora se ha republicado en un libro que se llama Hablando de lo que habla. Allí recorrí esta raíz ar, que tiene muchas apariciones en las lenguas indoeuropeas. Es una raíz que tiene sobre todo el sentido de ajustar, ensamblar, y por tanto es la misma raíz de armonía y de muchas otras palabras que indican ensambladuras, fábricas, compuestas. En todo caso, lo que parece que hace alusión la palabra es sobre todo eso, al tomar elementos dispersos que podrían perderse en algo caótico y hacerles adquirir una estructura o algo por el estilo. Esto parece ser el sentido más general que después se desparrama en todos esos usos que, bueno, se pueden ver en la lista que se acaba ahí donde he dicho.
Sí, vamos con la siguiente llamada. Hola.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Mira, querría hablar sobre la relación que existe, porque creo que existe, entre lo que comentaba antes Agustín acerca de las artes plásticas de los niños y su supuesta interpretación por parte, para mí, de esos profesionales que cada vez me recuerdan más a las brigadas sociales, que son los psicólogos. Yo creo que estos están últimamente desempeñando el cargo de policías casi mentales y están, no sé, y de reinserción de los descarriados.
Sí.
Porque vamos, hay que tener muy en cuenta que cada vez más están pues integrando los psicólogos, o al menos los psicólogos, estos que están sistemáticos en todo tipo de empresas. Ya no puedes entrar en ninguna empresa si no hablas con ningún psicólogo. Vale, todo examen requiere en estos momentos un previo examen psicotécnico. Y estos para mí son los mayores interpretadores del arte, de su arte, claro. Querría que hablaras un poco acerca de esto.
Sí, pero primero vamos a seguir hablando tú y yo, porque no sé muy bien cuáles son las impresiones que a ti te han movido más a esta intervención. Yo creo que razonablemente airada, porque efectivamente la invasión la notamos, psicólogos de empresa introduciendo la psicología en los niños, pero con respecto a los niños, con respecto a la escuela, ¿qué es lo que más te ha herido a ti para sacar esta cuestión?
Lo que más me ha ido.
Sí, ¿qué aspectos de la intervención de psicólogos o técnicos del alma, en cualquier sentido?
Bueno, todo, como dices tú, toda persona que intenta llevarte por no sé, por el camino que él cree que es el del bien, ya realmente, pues no lo veo precisamente muy bien, eso de creer que existe pues un bien absoluto, una realidad absoluta, sean primero los sacerdotes, sean los maestros, que son los que menos preparados están. Cualquier sentido. No sé, en fin, yo creo que cualquier persona que pretenda hacer de ti, pues, una a imagen y semejanza como Dios, por lo visto, nos hizo a los demás,
sí,
¿no?
Sí.
O sea, que toda imagen y semejanza de otro, pues no me parece nada ético.
Sí, yo creo que era en este sentido, como tú decías, que eso era la operación artística por excelencia, esta de los psicólogos y formadores, ¿no?
Pues más o menos, yo no sé si quizás te haya entendido mal, pero tú has dicho que el arte debía de ser útil, el arte.
Sí.
El arte debe ser útil.
Sí, sí, has entendido.
O sea, que por ejemplo tú estás de acuerdo en que, no sé, una ópera de Wagner o yo qué sé, pues la música de Händel, de Beethoven, de Mozart, tiene que ser útil.
Sí, cualquier cosa que se haga tiene que ser útil, es decir, servir para el disfrute o lo que sea. Es decir, lo que yo llamo no útil es cuando solo sirve para hacer cultura.
Pero, por ejemplo, útil en el sentido emocional.
Bueno, sí, el útil, como se dice de cualquier otra cosa, el disfrute, el usufructo. Alguna cosa que admita usufructo. Alguien que la gente corriente pueda usar para algo, para algo.
Para algo, pero ¿tú crees que la música se puede utilizar para algo?
Sí, claro. Sí,
se puede utilizar como placer.
Sí, sí.
Por supuesto, que si una obra de arte sea plástica o no, también puede interpretarse como algo de placer para el que la contempla.
Por supuesto, cuando da placer, yo creo que ya hay usufructo, hay disfrute.
Pero, entonces tú me planteas que el placer es absoluto, es decir, hay un tipo de placer concreto que debe dar disfrute, uno concreto, absoluto.
No, en general lo que planteo sobre todo es que como reina la idea de que la utilidad, la utilización y el usufructo se contraponen al placer, pues entonces hay que empeñarse en hacer ver que no, que lo útil es placentero, lo placentero es útil, y que establecer una diferencia entre el uno y lo otro pues es engañoso, y es una de las formas del engaño que reinan. De manera que no tiene que ser un placer específico ni ningún placer absoluto, simplemente algo que dé placer, pero a gente corriente, no para hacerse culto, no para hacer cultura.
Claro, por ejemplo, contemplar una puesta de sol.
Ocasionalmente, porque la verdad es que muchas veces sucede que, por ejemplo, pues el labrador que anda con su tractor, o el hombre que tiene que recoger las vacas para ordeñar, pues pasa por delante de la puesta de sol sin disfrutar de ella propiamente. Y luego pasa otra cosa peor en el extremo opuesto, que es el señor que ya es culto y que ya está haciendo cultura y la puede hacer hasta con una puesta de sol. Es decir, tomar la puesta de sol como si fuera un cuadro y convertirla en un hecho cultural. De manera que entre esos dos extremos se pierde la posible utilización y placer. Y por el medio pues quedan cosas que de vez en cuando lo pueden pasar a gente corriente delante de una puesta de sol que a lo mejor no se le ocurre ni siquiera llamar la puesta de sol, ni mucho menos crepúsculo ni ocaso, que son palabras ya ocultas, ¿no?
O sea, que el grado ese que es relativo, ¿no?, el grado de sensibilidad.
Sí, sobre todo, lo que se me ocurría según lo que venía hablando contigo es esto, que es de ordinario, es muy ordinario que se diga que la sumisión al tenerse que ganar el pan a las necesidades primarias, como en los ejemplos que he puesto, impide el disfrute de la hermosura, por ejemplo. Y esto es verdad, pero hay que decir que la culminación del proceso que hoy estamos denunciando, en que el arte desaparece bajo el nombre del artista y en que no sirve más que para hacer cultura, vuelve a reproducir esa condición primaria. Es decir, desde el momento en que ya la cosa está sometida a sus nombres, a sus finalidades culturales, pues desaparece igual o más eficazmente. Yo creo que más eficazmente que para el pastor primitivo y para el labrador, el cual de vez en cuando tal vez podía distraerse, ¿no?
¿Pero tú crees que desaparece para el artista o para el que lo utiliza?
Para los dos. Para el artista, por supuesto, puesto que ya aquello no le importa más que como un medio para hacerse su nombre. No como un medio para hacerse la obra, lo cual sería normal, sino como un medio para hacerse su nombre o su firma, y yo creo que en consecuencia para también los consumidores, sí.
¿Tú no crees que los artistas, por desgracia, tienen que hacerse un nombre? Si no, no pueden ser inútiles, diría yo.
Bueno,
ser antes útiles.
Bueno,
útiles
la sociedad,
en el sentido en el que tú desprecias.
Sí, la sociedad hace creer que el único estímulo que hay es el de la gloria y el nombre. Yo no lo creo así. Yo pienso que efectivamente el hacer cosas puede ser por sí tan gozoso que puede permitir, sin necesidad de ser ningún santo, puede permitir el olvidarse de la finalidad de hacerse el nombre y de hacerse la gloria. Desde luego no es eso lo que enseña la doctrina de los yuppies y ejecutivos de Dios, para los cuales no hay más estímulo que el de las empresas de éxito, es decir, hacerse nombre y hacerse gloria.
Bueno, pues, encantado de haber hablado.
Igual por nuestra parte.
Igualmente, bueno, sí. Hasta luego. Tenemos una llamada más.
Adelante con ella, sí.
Hola.
Hola.
Sí.
Oye.
Sí, te oigo.
Es que no te oigo muy bien. Antes habéis hablado sobre Erich Fromm. ¿Me oyes?
Sí.
Y a ver, que es que me he recordado de que tiene una obra suya que es El miedo a la libertad, en la que habla que dice que a partir de la del renacimiento, creo que se refería, habla de memoria, no me acuerdo muy bien, dice que la persona, o sea, la persona se ha convertido en individuo o algo así, o que es más libre desde entonces, o sea, que a partir de entonces ha empezado a conseguir la libertad, ¿no? Y bueno, esto no sé si va muy bien si va de acuerdo con el tema de hoy.
Sí.
Pero es un acuerdo que Agustín suele decir lo contrario.
Sí.
Me parece a mí. Sí. Lo entiendo así.
Sí, bastante contrario, pero no te marches todavía porque tienes que ayudarnos a plantear esto en los pocos minutos que nos quedan. Efectivamente es en cierto sentido lo contrario, aunque no te lo puedo garantizar mucho porque yo de lectura de Fromm tengo muy poco. Fue uno de nuestros oyentes quien lo sacó en realidad aquí. Pero por supuesto pienso que ahí puede haber una representación de este engaño al cual se puede hacer arrancar del Renacimiento, si quieres, o desde la Antigüedad. Este engaño por el cual lo que tenemos es la figura del personaje, del creador, como antes he dicho, el individuo personal, que en definitiva es lo mismo que el Dios creador de la teología, ¿no? Y es contra esto contra lo que hablamos, porque efectivamente pensamos que si la obra se subordina al artista, si se cree que la obra sale del artista, de sus entrañas, de su genialidad, entonces la utilidad de la obra está perdida para la gente. Por eso estamos, más bien antes, sugeríamos hasta procedimientos de recobrar el anonimato. como medio de que la producción, al no salir de nadie, o sea, al salir de cualquiera, pudiera servir para cualquiera. No sé cómo sientes tú esto.
Oye.
Sí, sí.
No te he oído muy bien.
No se oye muy bien.
Bueno, va a ser mejor entonces que sigas escuchando por la radio y cortamos la comunicación. Gracias.
Sí, sin embargo, quiero insistir un momento en esto, ¿eh? Es decir, si uno condena la creencia en el poeta, en el creador, en el artista, y la creencia de que la obra sale de él, que en realidad lo que quiere decir es que la obra sirve para él, para hacerse su nombre y para hacerse su fama, con esto va en el ámbito del consumo, va una correlación necesaria. Entonces la obra, sometida así al artista, corre el riesgo de no servir para nada, más que en todo caso para hacer eso de cultura y hacer historia de la literatura, historia de la plástica, historia de la música, cualquier cosa.
Sí, tenemos una llamada más, me parece. A ver, cuestión de... Hola, sí.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Me llamo Diego, llamo de Almería.
Hola.
Quisiera volver al tema de la cuestión de la autoría de la obra, sí, de arte, del yo. Y llegábamos a la conclusión de que era engañoso. Pues me pregunto que más engañoso todavía sería el contenido de esa obra, de ese yo.
Un momento, no te vayas, que es que no sé si lo he entendido muy bien. ¿Sería más engañoso el contenido? ¿En qué sentido lo dices?
Sí, porque me temo que lo que se dice ya está dicho, ¿no? Todo. Lo que va a decir ese autor, o lo que va a expresar, ya me refiero en concreto a la literatura.
Sí.
Poco va a decir.
¿Poco va a decir por qué? ¿Por qué ves tú que sea muy difícil que vaya a decir algo?
Bueno, en la gran mayoría de los casos, me refiero, que ya te digo, en cuestión de literatura.
Sí, tomándolo como por tu observación, ¿no?
Sí.
Bueno, pero yo lo que trataba de entrever, y no sé si estaba en tu intención, es una relación entre esto de que en general encuentres que en la literatura no se hace más que decir lo que ya está dicho, y esta otra cuestión que hoy tratábamos de manera central, que es que la obra quede sometida al nombre del autor, e incluso esta alabanza que hacíamos del anonimato, ¿no? No sé si estaba en tu intención. En todo caso, ahora me parece a mí entrever que efectivamente sí que hay una ligazón inmediata entre lo uno y lo otro. Es decir, que la pretensión de personalidad distinta, la pretensión de genialidad, que es lo que reina en el mundo de la cultura, precisamente consigue lo contrario, es decir, la trivialidad y la repetición de lo que ya está dicho. Mientras que de vez en cuando, en una producción que saliera de más abajo, más sin nombre, más independiente de su autor, habría alguna posibilidad de que se dijera algo que no estuviera dicho.
Esto nos llevaría, entonces...
¿Perdón?
Esto nos llevaría a la conclusión de que realmente el auténtico arte y la auténtica literatura sería aquella que, como he oído algunas veces, deslumbrar las contradicciones del lenguaje en sí mismo también.
Sí, por supuesto, porque las obras normales están destinadas, por el contrario, a confirmar las ideas recibidas, a conformarnos con lo que ya está hecho, ¿no? Uno piensa que el acertar con palabras, con música o con lo que sea, a romper con algo de eso, a romper con esa conformidad, sería una función del arte, que al mismo tiempo no estaría reñida con, sino que vendría a juntarse con el placer. Solemos decir una y otra vez que eso, que descubrimiento y placer vienen a ser como dos caras de lo mismo. ¿Se te ocurrió algo más respecto a esto?
No, ahora mismo no.
Bueno, pues muchas gracias a todos haberte oído. Sí.
Gracias. No sé si tenemos alguna llamada más. No hay ninguna.
Sí, y en todo caso, respecto a esto, merecía la pena insistir un poco. Esto de que la utilidad del arte, de la que estoy hablando todo el rato, sea una utilidad que al mismo tiempo consiste en la revelación, que aquí, jugando un poco con palabras, hemos dicho más de una vez que es rebelión. La revelación, el descubrimiento de la mentira sobre el que la realidad está constituida y sobre la que el poder reina, con el placer, con lo que llamamos placer, descubrimiento. No hay que olvidar que lo que las artes proporcionan por ahí, cuando parece que están usadas por las masas, estoy pensando, por ejemplo, en la canción para masas, es en todo caso diversión, entretenimiento, manera de llenar el tiempo, que como más de una vez hemos dicho, esto de llenar el tiempo es justamente el truco para mantenerlo vacío. El vacío siempre se presenta como el llenado, pero negamos que esas formas de producción para masas, que por otra parte son personales, en el caso de la canción están hechas justamente por personas ilustres, por ídolos con millones de fans a su alrededor, alrededor del nombre propio sobre todo y de la cara, negamos que esas producciones puedan tener ninguna de las dos cosas que decimos, ni verdadero disfrute, ni capacidad de placer, ni, por supuesto, posibilidad de descubrimiento, asomo o vislumbre de descubrimiento de las mentiras establecidas. De manera que habíamos estado hablando sobre todo de producciones artísticas que no servían para nada, en el sentido de que no eran más que para museos, exposiciones, conciertos para gente fina, que al ser medios de hacer cultura, efectivamente se hacían incapaces para un verdadero disfrute y no servían más que para el nombre. Pero no hay que olvidar también que hay, como en el caso este de la canción para masas, hay cosas que tienen la apariencia engañosa de que sí están sirviendo para mucha gente, para millones de gente. Bueno, y por otra parte también, la gente, tal vez muchos miles, hasta millones, que visita exposiciones o que va a conciertos finos, son también masas. Ya hemos dicho que la élite no quita la masa, sino que es una forma de la masa, ¿no?, que también está compuesta de élites, ¿no? El caso es que parece que hay una utilización, pero en lo que tenemos que insistir es en que esta utilización es justamente la utilización que niega la verdadera utilidad. No se disfruta de una manera palpable, casi diría uno con los sentidos, con la piel. No se disfruta de una manera palpable y consiguientemente no se descubre nada. No hay ninguna denuncia de las mentiras recibidas. Por el contrario, al servir para la mera diversión, igual que los medios de formación de masas, televisión y demás, al servir para la mera diversión está sirviendo para la conformidad, para el no descubrimiento, para el no placer, que van siempre juntos. Eso es lo que había que poner de relieve.
Bueno, pues con eso nos despedimos por hoy. El próximo viernes estaremos de nuevo con vosotros a la misma hora si no hay novedad. Hasta entonces, salud.